Sailen Uraldo era dominicano, tenía 21 años. La noche del pasado 2 de octubre, de este año pasado, después de salir de un concierto, en la puerta de una discoteca de Madrid, vio cómo se bajaban dos encapuchados de una furgoneta, uno con un revólver y otro con un machete, y según los testigos, uno de ellos se lanzó sobre él y le metió un tiro en la sien.
La policía ha detenido en Madrid a 5 miembros de los Dominican Stone Play por un asesinato por venganza contra los trinitarios. El crimen fue una venganza por un incidente días antes entre los Dominican Stone Play y los trinitarios.
Sailen era pandillero y prepararon su asesinato como lo haría una organización criminal. En España ahora hablar de pandillas hispanas o latinas es hablar principalmente de violencia. Han aumentado los asesinatos, las reyertas, las peleas, mutilaciones. Y esto se lo cuento porque tengo a mi derecha a una de las fundadoras de la primera banda latina que se instauró en España. María Olivares de Madrid fue Latin Queen, es decir, fundó los Latin King aquí. Y quiero que conozcan su historia porque es tremenda. Pasó de ser la madrina a estar en prisión. La fiscalía pedía 9 años para ella. Y finalmente rompió con su pasado. Ahora, entre otras muchas cosas, que le contaremos enseguida, ayuda a chicos y sobre todo a chicas que estuvieron en su situación. Buenos días, María.
Buenos días.
Tú te crías en la sierra, en Collado Villalba, en una familia unida, pero entre los 10 y 16 años vives ciertos cambios que te convierten en una persona algo aislada e insegura, entre ellos la separación de tus padres. Cuéntame cómo viviste ese cambio y después por qué te cambias de colegio.
Pues al principio el cambio lo vivo más o menos desde la perspectiva de un adolescente o preadolescente, que básicamente lo que le importa es estar pues con sus amistades, estar en la calle, jugar, pasar de tiempo, ¿no?, con amigas y demás. Pero con el tiempo sí que me doy cuenta que todo aquello, ¿no?, me fue rompiendo muchas bases que yo consideraba seguras hasta ese momento. Y aunque en ese momento no me doy cuenta, sí que me va cambiando después la perspectiva cuando me doy cuenta como que allí se me movió el suelo, ¿no? Mis padres se separan, me cambio de pueblo. Al año siguiente me cambio de instituto, no conozco a nadie. En el anterior conocí a todo el mundo porque siempre había vivido en el mismo sitio. Y eso, bueno, pues me empieza a desestabilizar un poco. Mi madre está todo el día trabajando porque mi padre no está. Entonces, de repente, bueno, pues me falta la base social que yo había tenido de siempre, me falta la base familiar. Y se me va, pues, descompensando la vida bastante.
Tú repites de curso y para no quedarte en el mismo colegio, siendo la única que repetía, te cambias y decides cambiarte de instituto. Y allí conoces a Silvi y a Sara. ¿Quiénes son Silvi y Sara?
Pues son dos chicas que como que se apiadan de mí, de verme sola, de hecho, de verme pasar los recreos solas o el tiempo sola y demás, como que no soy capaz de socializar yo mucho por mi cuenta. Y son las dos primeras chicas con las que hago amistad en ese nuevo instituto. Y con ellas además pues comparto como un gusto por la música rap, hip hop, por todo ese estilo de cultura que tampoco era como muy mainstream en el momento en España. Y pues ellas al final son las dos amigas con las que hago vida al principio en ese nuevo pueblo.
Hablabas de la música rap. Y a mediados de los 90 aparece en España una estética muy relacionada con ese mundo, ¿verdad? Estamos escuchando ahora mismo la banda sonora de Space Jam. Claro, vosotras fuisteis de las primeras en sentiros de tu entorno, ¿no? Atraídas por esto, ¿verdad? Háblame un poco de...
Sí, la cosa es que, bueno, pues estábamos en un momento en el que la mayoría, sobre todo de las chicas de nuestro entorno, estaban en la onda un poco de Backstreet Boys y todos estos grupos así como de chicos, tal. Y a nosotras, pues, entre ciertas películas, ¿no? Mentes Peligrosas, Space Jam y demás, vamos siguiendo como un poco toda esa cultura hip hop, también esa estética, que no se seguía mucho aquí, y ese tipo de música. Y esto es, pues, también una parte de lo que nos une, ¿no? De lo que nos hace tribu, que en ese momento, en la adolescencia, pues estás buscando un poco todo ese lugar.
Fíjate, coincide en el tiempo y lugar, perdón, con la emigración de miles de jóvenes ecuatorianos que en plena crisis, corralito, se marchan de su país. Muchos llegan a Madrid y muchos de ellos llegan a Galapagar. ¿Cómo conociste a los primeros?
Pues de verles en la calle. Básicamente les empiezas a ver por la calle. La única, había una discoteca en el pueblo, se puede llamar discoteca. Y uno de ellos, de hecho, bueno, pues empieza a salir con una de mis amigas. Y entonces, bueno, pues empezamos nos atrae en parte que ellos también traen como esa estética, ¿no?
Claro, que no habíais visto antes.
Exactamente, o sea, no habíamos conocido personas aparte de nosotras. Claro, a ver, estamos hablando de un momento sin redes sociales en el que no salíamos mucho del pueblo tampoco, era todo bastante limitado. Y ellos vienen trayendo eso, entonces eso ya es algo como que nos atrae porque lo compartimos, ¿no? Además, luego, a ver, estéticamente son muy llamativos, esa forma de vestir.
Sí, los pantalones anchos, claro. Las bandanas en el...
Exacto, las gorras,
la cabeza,
tal.
Las cadenas. niñas.
Para nosotras son un poco como salidos de esas películas, claro, que nosotras veíamos.
Claro.
Eso,
claro,
llama la atención.
¿Entre ellos estaba Eric Velástegui?
Eso es, claro.
Ajá.
Perteneces a un grupo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se llama el grupo?
El grupo.
¿Cómo
Latin,
lo definís?
Los Latin Kings.
Los Latin Kings.
Sí, sí.
¿Y cuál es vuestra filosofía de vida?
Pues nosotros somos una hermandad, la que luchamos en contra del racismo, en contra de la opresión policial, en contra de la brutalidad, en contra de, qué sé yo, en contra de toda la gente que oprima a la gente hispana.
Es una aparición de Eric Velástegui, el fundador de la banda, que es el único nombre que incorporas en tu libro, porque toda esta historia que estamos contando está escrita y redactada en un libro por el que te doy la enhorabuena, porque está muy bien contado. Y te hablaba de Eric Velástegui, ¿no? En el diario de Patricia, cuando todavía no se habían ido las cosas de madre. Te pongo este corte porque hace referencia al origen de los Latin Kings. El origen de los Latin Kings no está en Hispanoamérica, está en Chicago, los años 40. Esas bandas de irlandeses, de italianos, bandas de negros que luchaban entre ellas. Y los latinos o los hispanos tenían que defenderse y se organizan en una banda. Entonces, al final es un movimiento de defensa ante otros grupos. Eso se replica en Hispanoamérica, bueno, se recorre todo Estados Unidos, se replica en Hispanoamérica, y un día aquí en España os enteráis de que le dan una paliza a un chaval muy joven, al que dejan tirado. Quiero que me cuentes exactamente cómo nacen los Latin Kings en España.
Bueno, hay dos partes. Una en la que, en principio, yo no estoy, ¿no? Y es que se encuentran Eric Velástegui y otra persona, según redacta él mismo en un manifiesto fundacional que él hace del grupo en España, y deciden entre ellos que como que van a plantearse hacer esta formación. Esto parece que pasa en febrero del 2000 y a ellos no les conozco todavía. Yo los conozco en mayo de ese año, del 2000, y empezamos a juntarnos, nosotras, mis amigas y yo, y con los jóvenes hispanos que van llegando, algunos ecuatorianos, colombianos, algún peruano. Y después de unos cuantos fines de semana en los que cuando salimos, pues siempre suele haber broncas, les insultan, les llaman, bueno, pues panchitos,
racismo,
sí, insultos racistas. Hay un momento en el que a un chaval que solo tiene 14 años, un chico colombiano, le pegan una paliza. Y entonces, bueno, vamos a buscarle, alguien viene a avisarnos, vamos al sitio donde él está, pues le recogemos, le acompañamos, le llevamos al centro de salud, estamos con él mientras declara con la Guardia Civil y demás. Y después, como de pasar toda esa noche juntos y de toda esa situación, al día siguiente, Eric y alguno de los otros chicos que estaban allí, que ya venían perteneciendo al grupo en el país de origen, dicen, deberíamos organizarnos para defendernos. Esto yo ahora lo recalco siempre mucho, y cuando trabajo con chavales lo recalco mucho. Todo movimiento que en un momento se acaba convirtiendo en violento comienza legitimando la violencia como defensa.
Sí, eso es algo, además, comentas en el libro, que muchas veces ante una invasión, por ejemplo ahora la invasión de Rusia a Ucrania, lo único que te queda es defenderte, porque muchas veces no puedes contar con los recursos públicos que permitan proteger tú o salvaguardar tú. Tú llevas ya bastantes años fuera, pero claro, tú eres española.
Sí.
Y eres una de las fundadoras de los Latin King. Pasaron meses hasta que te coronaron reina de la nación. La
sí.
Nación Latin King and Queen. ¿Qué significaba ser reina de la nación?
Significa que eres un miembro, o una miembro en mi caso, con pleno derecho en la toma de decisiones, y en mi caso el ser la primera, además, pues se queda como un título honorífico, ¿no? Que es el de ser la madrina, porque eres la primera mujer que ha entrado a formar parte del grupo en un nuevo territorio, ¿no?
Uh-huh.
Pero en general, ser rey o reina dentro de este grupo significa que eres un miembro de pleno derecho, ¿no?
Uh-huh.
Previo a eso, eres pues simpatizante, o estás queriendo entrar, o eres aspirante, pero a partir de ese momento tienes más responsabilidad dentro del grupo y además tienes como más obligaciones. Es decir, no, ya no puedes retirarte tan fácilmente, ya no te puedes marchar cuando quieras, ya te has comprometido, tú has puesto un compromiso sobre la mesa con el grupo que tienes que mantener.
Quiero que me hables de las normas, ahora lo has comentado por encima, ¿no? Normas que establecisteis, la base fundacional, porque además sé que eres tú la encargada de, con esos textos redactados en Chicago hace muchísimo tiempo, textos originales, reescribirlos, traducirlos. Quiero que me hables de eso, de cuáles eran las normas a seguir si querías ser un latín.
Bueno, en general la fundamental era que tú tenías que mostrar compromiso con el grupo, ¿no? Y tú tienes que participar de forma activa en cualquier cosa que mejore la vida de los miembros del grupo. Al principio, de nuevo, estamos hablando del 2000, no redes sociales, no contacto tan fácil y directo con personas de otros lugares, y lo que tenemos son unos textos que realmente nunca se escribieron para salir de Chicago, que es lo primero, ¿no? Es decir, hay unas personas en los 40, 50, 60 en Chicago que se agrupan, crean unas normas que se dan a sí mismos para ese contexto, y el resto del mundo que va incorporando a los Latin Kings las reproduce. Pero claro, en la mayoría de los casos dejan de tener mucho sentido. Pero entre ellas, y esto es una de las cosas que más adelante a mí me hará discutir y separarme un poco, es, pues por ejemplo, no se pueden usar drogas, ¿no? A las mujeres hay que respetarlas. Lo que pasa es que hasta un nivel que el respeto se convierte en cierta coacción para no hacer cosas. Tienes que defender a los demás frente a cualquier ataque. Siempre tienes que estar con el grupo antes que cualquier otra situación. Tienes que poner el grupo por delante de prácticamente todo menos tu familia de sangre. Y bueno, sobre todo es ese compromiso férreo con el grupo siempre.
¿Cómo era un ritual de iniciación? ¿Cómo es un ritual de iniciación?
Hay dos cuestiones. Una, la mía, que es diferente porque yo soy una mujer y además era la única mujer en ese grupo que era entre hombres. Entonces, en mi caso, simplemente tengo que saberme y conocer pues las normas. Hay partes de la literatura del grupo que tienes que saber de memoria y las tienes que repetir y demás. Y luego, firmar ese compromiso de que te vas a quedar y vas a estar siempre disponible para que cualquier cosa que el grupo necesite. Pero entre los chicos hay estos ritos como muy masculinos y que son, para mí entender, parte de demostrar una masculinidad que tiene que ver con cómo de fuerte soy, cuánto aguanto.
Claro.
Y en muchos casos, aunque esto después se intentó ir revirtiendo, tenía que ver con que se tenían pues que poner una pared y les tenían que dar golpes, por ejemplo. Pero lo curioso es que desde fuera lo vemos como la barbaridad que es.
Sí.
Desde dentro nadie lo ve como una barbaridad. O sea, ninguno de hecho quiere dejar de hacerlo, porque su masculinidad está en juego.
Incluso seguramente quieran pasar por esa fase para sentirse más...
Y lo cuentan con orgullo después.
¿En ese momento había violencia a tu alrededor? Es decir, ¿eras conocedora de que algunos miembros robasen, extorsionasen, diesen palizas?
No, al principio no. No, porque además no... O sea, la única violencia que teníamos alrededor en este caso era como estas agresiones racistas, que fueron frenando enseguida en cuanto vieron que los chavales también se organizaban y respondían. Y entonces hay un par de años que son de bastante calma porque no hay otras bandas alrededor. Esta es pequeña, en general, en la Sierra de Madrid, que tampoco tiene mucho alcance.
Venga a pagar.
Exactamente. Se va extendiendo por Villalba, después ya migra a Madrid y allí es que empieza a crecer mucho. Pero eso es ese primer momento, y aquello que a mí me contaron y que a mí verdaderamente me atrajo al principio era aquello de eso, bueno, pues de ayudarnos mutuamente. Esto se cumple al principio. Luego se va desvirtuando. Cuando el grupo empieza a crecer ya en Madrid, en el centro de la ciudad, eso sí se empieza a desvirtuar. Y yo las primeras veces que empiezo a escuchar estas cosas es en los medios de comunicación a partir de 2003.
Estas son imágenes del juicio a 6 presuntos miembros de la banda latina Latin King, acusados de asesinar a un joven e intentar matar a otro que supuestamente pertenecía al grupo rival de los Nietas. Crímenes por los que la fiscalía pide hasta 36 años de prisión.
Tú dejaste de sentirte identificado con la deriva de la banda justo cuando aparecen los Nietas. Nietas, otra banda latina, también procedente de Hispanoamérica, y cuando se produce el primer asesinato de un miembro por otro, entiendo que te das cuenta de que eso no te identifica. No sé si es antes, si es después de que se declarase una guerra entre las dos bandas.
Empieza a haber agresiones antes de que haya el primer asesinato, y a mí eso ya me deja de identificar, porque si yo entiendo que yo estoy aquí apoyando una lucha que tiene que ver con esto, con el racismo, con la presión, con la desigualdad, y tú me dices que tu enemigo principal son aquellos que vienen del mismo sitio que tú, exacto, que han venido migrando por, exacto, las mismas razones que tú y que están exactamente en la misma situación de desigualdad, de inferioridad, de desprotección que tú, entonces yo con eso ya no me siento identificada. Esto pasa cuando llegan los Nietas a Madrid, que creo que es a partir de 2002, y cuando empieza a haber... Además, lo que se empiezan a dar son peleas en discotecas... Cuando la gente está borracha, claro. Esto en general
porque
también.
Porque has mirado a mi mujer, has mirado a mi hermanito.
Exactamente, eso es. O porque este es mi sitio, o porque esta es mi zona, o porque nosotros hemos llegado aquí primero y vosotros. Yo con todo eso ya no me puedo identificar.
Claro. Bueno, tú eras fundadora y tenías poder. Incluso tenías poder en cuanto a otros reyes. Reyes y reinas, es así como se llamaban los integrantes de la banda. Tenías poder y te respetaban, aunque fuese regañadientes. Pero, ¿qué ocurría, no en tu caso, sino en el de cualquier rey o reina? Rey. Si quería salir de la banda, en el momento en el que ya había una guerra con los Nietas.
Hombre, en general, en el momento, sobre todo, en el que estaban estableciendo esos patrones ya como de guerra, ¿no? De constante conflicto con el otro, no querían que se marchara nadie, ¿no? Porque lo que no quieres es que menguen tus filas en el momento en que tú estás viendo crecer, esto siempre todo entre comillas, al enemigo. Entonces, claro, ellos establecían unas normas en las que pues no te puedes marchar o solo hay X motivos por los que te puedes marchar, ¿no? Y esto pasa en este grupo y pasa en otro. Hay una cuestión...
Pero hubo consecuencias para los que se marcharon.
Sí, les perseguían o les obligaban a volver. Algunos se ha denunciado agresiones con estas cuestiones. Sí que sé que sí que ha habido personas que se han ido retirando de forma como más paulatina y sí que han podido retirarse, pero en general sí que se ejercía presión sobre ellos para que no se marcharan.
La policía, volvemos al principio, hemos presentado ya, por cierto, estábamos hablando con María Oliver, es una de las fundadoras de los Latin Kings, ya no está dentro de la banda. Evidentemente ahora lo que hace es ayudar a personas que estaban en su misma situación. Y hemos comenzado también con una figura, la figura del líder, de Eric, el padrino, ¿no? Líder de la banda y amigo tuyo desde el principio. Le detienen por un delito de abuso sexual y a ti te llega la noticia de que está en la cárcel. Y tú vas a verle, vas a visitarle. Él te cuenta que está ahí por su pertenencia a la banda. Tú, y esto se ve muy bien en tu libro, tú te consideras y eres feminista, de hecho el feminismo es una de las causas que ha salvado tu vida, ¿no? ¿Cómo te enteras de que él no está ahí por pertenecer a los Latin Kings?
Me lo dice un amigo común casi un año y pico después, casi 2 años después, cuando va a salir su juicio.
¿Y en qué influyó? Bueno, lo primero, ¿cómo reaccionas cuando te enteras de que está por un abuso, delito sexual?
El primer momento es de shock, es de impacto completamente. Porque además se dan una serie de consecuencias. Es decir, cuando primero a él le detienen y al poco tiempo empiezan a salir en prensa noticias de esto que se llama bandas latinas, ¿no? Y que hasta ese momento prácticamente no se conocía. O sea, la policía se encuentra con lo que tiene en Madrid con los Latin Kings cuando registran el piso de Eric, ¿no? Después claro. De detenerle. Y entonces, claro, a mí me cuadra porque, bueno, le detienen a él y empiezan a salir cosas en medios de comunicación. Entonces, al principio, pues lo mismo, yo me lo creo, confío. Y cuando me dicen que verdaderamente lo que está es por agresión, que no por abuso, por agresión sexual, creo. Primero me bloqueo porque no me lo puedo creer y después simplemente corto absolutamente toda comunicación, desaparezco de su vida.
Fíjate cómo es la vida de fuerte que cuando precisamente ya te das cuenta de que tú no quieres pertenecer a una organización así, que no te sientes nadie identificada con este amigo tuyo al que parece que no habías conocido bien o que había cambiado o que era otra persona, justo en ese tiempo, en ese momento, al tiempo te detienen a ti por todo lo que habían visto en la casa de Eric. Te detienen en febrero del 2006 en el supermercado. Yo la pregunta que te quiero hacer, porque te podría hacer una entrevista solo de tu estancia en la cárcel, pero quiero que me hables de tu madre, de tu familia. De en este momento, cuando a ti te detienen, ¿tu madre sabía algo?
No, mi madre no sabía nada. Mi madre se lo encuentra. Y además vivía entre casa de mi madre y casa de una pareja que tenía entonces y demás, ¿no? Y no, mi madre no tenía ni idea. Mi madre trabajaba muchísimo, yo también trabajaba, tenía mi vida, ¿no? Es que además eso, no daba ni el perfil siquiera, ¿no? Porque bueno, yo era profesora de inglés, daba clases en un...
Pero trabajaste de todo, todo.
He pasado por muchos trabajos, pero sí. Yo estaba trabajando, había estado estudiando, tenía una vida, pues, como más sistematizada, ¿no? Entonces, claro, y en ese momento casi lo único que me unió al grupo eran las chicas y una parte como yo estaba tratando de tirar, ¿no? Y de hacer como una secesión en el grupo para que la gente se diera cuenta, ¿no? Que esa parte violenta era la que les estaba complicando la vida, ¿no? Si tú has entrado aquí para cuidar los unos de los otros, esta parte violenta nos está haciendo daño a todos.
Pero ¿y cómo se lo cuentas a tu madre? Porque entiendo que desde prisión tú puedes hacer una llamada con un tiempo limitado.
Sí, no, pero bueno, no se lo cuento porque mi madre se lo encuentra porque me detienen y me llevan a casa. A mi casa, que es donde yo estoy empadronada, es la casa de mi madre. O sea, me lleva la policía que me ha detenido en la calle, exactamente, a la Guardia Civil, y me sube a casa para hacer el registro en un supermercado. Me podían haber cogido en la puerta, pero no, me dejaron entrar, llenar la cesta.
La estantería de los huevos.
Ya. Exactamente. Y bueno, pues nada, me sacaron del supermercado, me llevaron en un coche, me dijeron, vienes por las buenas o hay que ponerte... No, yo vengo por las buenas sin ningún problema. Y luego me sacaron del coche y hubo un policía que le dijo a la policía que me custodiaba, le dijo, ponle los grilletes para que le vea a su madre. Entonces me engrilletaron para subir a... Yo no estaba ofreciendo resistencia, ni iba bien tranquila, pero bueno. Entonces, claro, mi madre de repente toca en la puerta... Y está allí la Guardia Civil con su hija esposada. Y entonces es la Guardia Civil la que les empieza a contar.
Hay algo que te he dicho que incluyes en el libro, que son fragmentos de textos que escribiste durante todo tu transcurso en la banda y en la cárcel. Y una niña de 23 años escribe en el módulo de aislamiento de Soto del Real lo siguiente. Los días aquí son eternos, parecen no acabarse nunca, y por más cosas que intento hacer no hay manera de que pase el tiempo. ¿Cómo rompes con la cúpula de los Latin Kings? Es decir, ¿cómo es tu escisión total del grupo?
Pues es en dos partes, porque cuando salgo la primera vez Es decir, esa primera ruptura, en cuanto entro en prisión, ya no vuelvo a tener contacto con nadie. Pero cuando salgo, me explican que hay en Cataluña, se está llevando a cabo un proceso como de mediación entre Latin Kings y Nietas, que entre otras personas está implicada Carles Feixa, que es un antropólogo que ya trabaja con el tema de las bandas entonces, y que existe la posibilidad de que en Madrid se trate de replicar un proyecto similar. Entonces, al margen de lo que había sido la cúpula hasta ese momento, hay un grupo de personas dentro de la propia banda que sí que quieren replicar un proceso de mediación que les devuelva a aquellos orígenes por los que habían entrado, que son una cuestión más de integración social y demás. Entonces yo participo de ese proceso en un proyecto que está llevado a cabo la Universidad Autónoma, lo lleva Bárbara Escandroglio y Jorge López entre 2007.
¿Transgang?
No, este no, es anterior. Este es un proyecto de intervención, acción, intervención y acción participativa y se lleva desde la Universidad Autónoma de Madrid. Y mientras existe la posibilidad de que tal vez se consiga una pacificación como la que se ha logrado en Cataluña, yo intento, si no liderar, por lo menos estar presente como figura también en ese proceso. Cuando ya vemos que eso no va a ser posible, en 2010, que es la segunda condena, porque nos juzgan en 2007 la primera vez, el Supremo manda a repetir el juicio en 2009 y en 2010 vuelven a condenarlos de la misma manera. Y yo ya he decidido, bueno, yo en 2008 he tenido un hijo, yo ya he decidido que hasta, yo ya he hecho mi parte por intentar que el grupo pueda estar encauzado hacia aquello que a mí me había llamado la atención en el primer momento. Y cuando veo que eso no va a ser posible, pues yo ya en ese momento me retiro completamente.
Es curioso, hay una cosa que no quiero dejar de tocar en la cárcel, porque me sorprendió muchísimo cuando lo leí en tu libro. Y es que había mujeres, o sea, decías, hay un momento en el que también escribes desde la cárcel, no puedo aguantarlos, no puedo más con ellos, de estos que se autodenominan machitos. Sí. ¿Me explicas el fenómeno?
Sí, es curiosísimo. O sea, no, habrá personas seguro que sepan explicarlo mucho mejor que yo, porque es, pero son ciertas mujeres que se han autodenominado como eso, ellas mismas se denominan machitos dentro de prisión, ¿no? Entonces se comportan como lo que entendemos que es un hombre, en probablemente los peores estándares de lo que es un hombre, con toda, reproduciendo toda la parte más, bueno, más violenta, más desagradable, más de la masculinidad, ¿no? Más agresiva. Y de ese modo son pues como eso, como el gallo en el gallinero. Pero no quieren ir a un módulo de hombres porque ellas se reconocen como mujeres. A mi entender deben ser, probablemente son lesbianas, ¿no? Pero reproducen todos los roles a falta de un hombre en el módulo, reproducen...
Es que es tremendo.
Y me resulta súper desagradable además porque estoy en un espacio en el que al menos solo estoy rodeada de mujeres y tengo que aguantarte a ti con ese comportamiento eso de patriarca del módulo.
Porque es importante no aceptar el ofrecimiento de una preso que te ofrece a su vez venderte algo como tabaco o como café.
Pues porque probablemente te vas a quedar, vas a empezar a entrar en un bucle ya del que no vas a poder salir. Yo en mi caso, por ejemplo, no fumo ni he fumado nunca, ¿no? No tenía ninguna adicción a la que me pudieran enganchar por allí, pero se vuelve un bucle muy complicado porque toda la economía allí dentro se mide en eso, en que me compres cafés o en que me lo devuelvas en tabaco o en las pastillas que te tienen que dar por la mañana y que tú no te las tomas y entonces luego me las das a mí. O sea, hay una economía allí dentro. Muchas veces se habla de que cómo entran las drogas en las prisiones, pero realmente se mueven muchas cosas dentro de las prisiones que no vienen de fuera. Y claro, entrar en ese bucle de deberle a alguien o de no deberle o de que te deba... Te puede complicar la vida enormemente, claro.
Esto se lo voy a reservar para el que nos esté escuchando y quiera leerse tu historia, la historia de Alba dentro de la cárcel.
Sí.
Y lo vamos a dejar ahí para que además compren el libro, porque está muy bien. Tú te llamas María con H al final, Oliver Torres.
Eso es.
Cambiaste tu nombre al salir de la cárcel. ¿Por qué y cuándo fue tu último contacto con alguien de la banda?
Bueno, realmente yo he seguido en contacto, primero con las mujeres seguí en contacto mucho tiempo porque además ellas vinieron al juicio a declarar por mí y con ellas he seguido, hay algunas que siguen siendo mis amigas, con la mayoría de una forma u otra mantengo contacto, redes sociales y demás, por supuesto porque todas están ya a su vida, las mujeres se separan bastante más rápido, crecen más rápido de estas cosas. Y después he seguido, porque sigo trabajando, o sea, estuve desconectada prácticamente de todo entre 2010 y 2017.
Pero me refiero, ¿nunca recibiste ninguna amenaza por parte de la banda?
No, ha habido algún momento en el que alguien desde la otra punta del mundo, desde Ecuador, desde tal, me ha mandado algún mensaje por Facebook o demás, pero ha sido algo que simplemente he ignorado y ya está.
Proyecto Transgang, ahora sí.
Eso es.
Dirigido por tu amigo, Carles Freixa. Lo has mencionado ya en la entrevista. Hace que puedas ofrecer ayuda a miembros de bandas que quieren salir de donde están, que es donde tú estuviste. Cuando ellos te preguntan cómo saliste, o si no te da miedo que hagan algo que... No lo sé. ¿Qué les dices?
Bueno, hacemos dos cosas. Nosotros desde el Transgang, bueno, el Carles, amigo, aparte de amigo, por supuesto, que es mi mentor, es mi director de tesis y es mi jefe de proyecto, investigamos las experiencias que se han dado de mediación con bandas en diferentes lugares en el mundo, ¿no? Y antes de enfocarnos en esta parte de extraer al joven del grupo, ¿no? O, aparte de, por supuesto, dar apoyo si se quieren salir o separar, es cómo se puede trabajar desde el propio grupo para que abandone la vía violenta, ¿no? Y se poco a poco vayan generando más relaciones uh-huh. al exterior que faciliten procesos de integración y procesos de mediación, e incluso utilicen lo aprendido o lo vivido, ¿no? en la calle, en la banda y demás, para convertirse en agentes de mediación con otros jóvenes en sus mismas situaciones y sobre todo para evitar el camino de la violencia, ¿no? O sea, nos daría igual en cómo se llamaran o con quién se agruparan. Lo que nos preocupa es que haya gente haciéndose daño por esto, ¿no?
Uh-huh. Cuando haces talleres con adolescentes, dices que siempre terminas pintando una línea temporal en una pizarra, ¿verdad? Que comienza en el año 2000, cuando con 18 te conviertes en la reina de la nación, de los Latin King, hasta el 22, que es cuando quedas liberada, bueno, ahora en el 23, pero quedas liberada de causas legales. Si dibujásemos esa línea hasta su último final, Dios quiera que sea tarde, ¿qué te gustaría que contase ese último pedazo?
Pues me gustaría que contase que me he seguido dedicando a esto todo el tiempo posible, porque hacer talleres... yo soy profesora de inglés, de secundaria, yo soy profesora de instituto, aunque no ejerzo ahora. Y que me gustaría que al final pudiera compensar esas cosas, el trabajar con juventud, que es lo que me gusta muchísimo, y poder haber usado mi experiencia para que verdaderamente haya un cambio significativo, sobre todo en la vida de otros chavales. Ya no solo porque puedas o no entrar a la cárcel, sino porque se están perdiendo vidas, hay chavales que se están convirtiendo en asesinos, hay familias destrozadas completamente. Y me gustaría que sirviera al menos esa experiencia para facilitar ese cambio, o para que de alguna manera mi propia experiencia sirviera para que hubiera un cambio.
Uh-huh. ¿Por qué dedicas este libro a tu madre?
Bueno, porque a mi madre se lo dedico todo. Porque mi madre es la persona que ha dado la vida entera para que no nos falte de nada, mi hermana y a mí, en los mejores y en los peores momentos. Y de hecho tengo que decir, por ejemplo, que bueno, aguantó toda la parte de la cárcel y demás siempre conmigo, siempre entendiendo que a pesar de que me había metido en un lío, yo no era una mala persona, no había tenido malas intenciones. Te voy a contar una cosa súper curiosa para terminar, sí. Porque este verano he estado de vacaciones en Almería y he recorrido el Cabo de Gata, que era donde mi madre nos llevaba siempre de vacaciones a mi hermana y a mí, ella sola, con un coche que estaba súper precario, con lo poco que había podido ahorrar durante el año. Nos llevaba a un camping, nos llevaba a recorrer las playas del Cabo de Gata, y me he emocionado tanto conduciendo yo por el Cabo de Gata, llevando a mi familia a esas playas donde mi madre sé que ahora sé lo que cuestan unas vacaciones, lo que cuesta manejar niños que no se quieren levantar, que no quieren salir de casa, que siempre se están quejando. Yo ya tengo una adolescente, así que esto también lo tengo. Y es que no hay nadie más en la vida a quien le pueda agradecer que nunca se haya separado de mí, que nunca me haya soltado la mano ni en el peor momento, que haya creído en mí. Porque no, nunca ha sido condescendiente conmigo. Nunca me ha perdonado la vida, sino que ha entendido cada paso que daba, por qué lo daba, porque es la persona que más me conoce en el mundo. O sea, si no... Entiendo que si ella pensara que yo hubiera sido una mala persona, ella es tan íntegra que hubiera sido capaz de separarse, ¿no? Es decir, esto no te lo puedo perdonar o esto no te lo voy a admitir. Pero ella vio lo que realmente a mí me había movido a acercarme al grupo, lo que luego me movió a separarme, lo que me movió a intentar y lo que me mueve ahora siguiendo trabajando en este contexto, ¿no? Porque es eso, pues la persona que más me conoce en el mundo y a la que más le debo. O sea, no tengo vida para agradecerle.
No sabes lo que te agradezco que hayas venido a esta entrevista.
No, y a vosotros que me habéis invitado.
Es una historia tremenda. Es un libro que está escrito, está contada muy bien tu historia.
Me alegro.
¿Te ha costado?
Bueno, me ha costado emocionalmente, sí. Pero había un trabajo ahí que yo tenía que hacer y que no había hecho. No, o sea, todas esas experiencias yo las había puesto en un cajón, las había puesto en un espacio... y no me había puesto a reflexionar mucho sobre ello. Y cuando me ofrecieron escribirlo, le tengo que dar las gracias a Yolanda Cespedosa de Penguin Random House, porque ella fue la que llamó, me llamó por teléfono y me dijo, hay una historia ahí que contar y yo te animo a que la cuentes con nosotras. Y la libertad absoluta que me han dado para escribir, nadie ha tocado un punto y una coma que yo no quisiera. Y además yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre las mujeres en las bandas y había una parte que me tenía bloqueada y era toda la parte emocional que yo no se puede soltar en una tesis, obviamente, que es otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, creo que me faltaba reconciliarme con esa parte de mi vida y el libro, escribirlo, me ha ayudado a hacerlo.
Enhorabuena, María, muchas gracias.
Muchísimas gracias.